Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de mayo de 2011. Hoy tenemos al maestro Ernesto Bravo Benítez abordando el tema del comportamiento de las remesas en una perspectiva macroeconómica. Bienvenido, Ernesto, a este programa. Los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, tiene cuatro líneas para que se comuniquen con nosotros en el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet por www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Ernesto Bravo Jiménez es candidato a doctor en economía, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM en Finanzas Públicas, Teoría Monetaria, Política Financiera, Economía Pública, Elección Pública y Trabajo para Examen Profesional a nivel 1, 2 y 3. Ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado en Economía de la UNAM y en otras universidades nacionales. Actualmente es académico en nuestro instituto adscrito a la Unidad de Economía Aplicada. Ha participado con proyectos de investigación tales como Internacionalización Productiva y Redes Empresariales, el caso de México, Modelo de Sustitución de Importaciones y de Apertura, una composición de variables macroeconómicas y empresariales, y desde hace ya un tiempo está enfocado en el estudio justamente de inversión extranjera directa mexicana y las remesas familiares. Bueno, aunque no es un fenómeno nuevo, la migración y las remesas para México como para otros países latinoamericanos es un asunto de amplia trascendencia. Y bueno, para nuestra economía en particular, lo es fuertemente en la medida que las remesas significan hoy un renglón muy importante de compensación en nuestra balanza de pagos. Por ello, me gustaría empezar el programa que nos dieras tú una definición de lo que significan las remesas y particularmente esa definición que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en su manual de balanza de pagos. Por favor, Ernesto.
Gracias, doctora. Muy buenos días. Sí, el Fondo Monetario Internacional define en su manual a las remesas de trabajadores como las transferencias corrientes de los extranjeros residentes que han permanecido en ese lugar al menos un año. También las define como los fondos enviados por migrantes no residentes que llevan menos de un año en el país, independientemente de su estatus legal y migratorio. Son calculados en el apartado remuneración de trabajadores o compensación de empleados que suma los ingresos que los residentes han percibido de los residentes. De los no residentes que han percibido de los residentes. Y alternativamente también los define en su balanza de capital, mejor conocida como transferencias de migrantes, los cuales recogen el flujo de bienes y a los cambios en los rubros financieros que surgen por la migración de individuos de una economía a otra.
O sea, la tienen clasificada según el lugar donde se ubica en la balanza de pagos. Tengo entendido que en la nuestra aparece todo en la balanza de servicios en transferencias. Entonces, habría que estar claros que, no sé, hay una especie como de tabú respecto a plantear que son transferencias de recursos monetarios de gente que emigra. Y esto, bueno, finalmente significa la ilegalidad, en fin, se trata de aparentar lo mejor posible y que no se vea muy destacado en la balanza de pagos, aunque cuando tú haces un análisis y sabes que ahí están las transferencias son particularmente ese punto de remesas de migrantes. Aunque hay otras transferencias, las de remesas de migrantes que están ubicados particularmente en los Estados Unidos, es lo que ha engrosado, pues, en especial este renglón. En fin, ¿cuáles son, digamos, también creo que esto en lo que estás estudiando, tú lo destacas, los diversos tipos de remesas que existen? ¿Y cómo consideras tú que se han desarrollado en los últimos 5 o 10 años para México?
Sí, en realidad las transferencias pues son monetarias y también en especie, ¿no?
También.
Y así la registra el banco. El Banco de México tiene 4 rubros, ¿no? Uh-huh. Una es la remisión de recursos a través de cheque, otra uh-huh. es depósitos en los bancos a nombre de otras personas,
sí.
y el rubro que ha crecido exorbitantemente en los últimos 7, 8 años, podemos decir que ha habido un cambio estructural en ese sentido, es esto que conocemos con las money orders, ¿no? Que son transferencias electrónicas, ¿verdad?, que se hacen de los que emigran hacia cuentas, hacia incluso bancos que manejan aquí los que los recepcionan esos recursos. Entonces, estos prácticamente ya son cerca del 80%. Y también tenemos la transmisión directa de dinero en efectivo junto con especie, ¿no? O sea, también consideran lo que los migrantes en especie mandan, ¿verdad?, a los residentes que dejaron en sus países.
Entonces, quiere decir que sí se encuentran en registro todo lo que es en especie, digamos,
también,
electrodomésticos.
Sí. Hay estimaciones, son vehículos, son, bueno, pues todo tipo de bienes, sobre todo muebles, ¿no?
Ajá. ¿Esto dónde se encuentra registrado? Te pregunto porque me interesa.
En el Banco de México.
Sí, pero dentro de la balanza de pagos.
No, es que la balanza de pagos la registra a nivel agregado. O sea, junta los 4 rubros.
Están todos en transferencias.
En transferencias están todos.
Ah,
y cuando uno se mete al Banco de México, él ya te desagrega, digamos, y es un porcentaje mínimo el que se remite en dinero en efectivo y en especie, así como en cheques. Anteriormente, los depósitos a los bancos, ¿verdad?, uh-huh. eran los más importantes. Ahora, estas famosas money orders, que son todas estas compañías que se encargan de hacer el traslado uh-huh. de recursos, pues son básicamente las que concentran hasta el 80%, más del 80% de los recursos, que para 2011, pues ascienden a más de 21.500 millones de dólares.
Así es. Y esto ha significado un negocio muy fuerte, particularmente para el sistema bancario, nacional, aunque son puras sucursales extranjeras, de todos modos son recursos que manejan los bancos y que obtienen por ello fuertes comisiones y yo no sé hasta qué punto cierto interés, no lo sé, tú me dices, por favor.
Sí, son muy importantes, por ejemplo, Bancomer. Uh-huh. Ella es, digamos, la institución financiera más importante en términos de número de clientes que en México atiende, y ella concentra más del 50%, ¿no?, de las remisiones que se hacen sobre todo de Estados Unidos a uh-huh. México. Por eso es la más importante y todo el mundo, de alguna manera, aparte del Banco de México, sigue las evaluaciones que hace Bancomer de cómo han evolucionado sus la recepción de recursos que hace
En años recientes, digamos 2009, 8, 9 y 10, al parecer habían descendido pues alrededor del 20%, esto se decía así en grueso, las remesas por efecto de básicamente de la crisis en los Estados Unidos. Pero esto se recuperó, ¿sí?
Así es. Todavía no. El año de 2007 fue el año que más alto nivel de remesas tuvimos, con 26 mil, casi 26 mil 100 millones de dólares.
¿Hoy son?
Estamos hablando de 21,271.2, el dato específico, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues se ha estabilizado, ¿no? Realmente todavía no podemos decir
no
que
repunta.
Hay una recuperación, uh-huh. y en ese sentido está, digamos, estancado, pero sigue siendo un monto de recursos muy importante.
Eso es. Bueno, entonces, ¿tú crees que ha tenido un alza importante hasta 2007?
Hasta
o sea,
2007.
Es lo que se registra.
Así es.
Y bueno, ¿no se ha recuperado básicamente desde entonces?
Todavía en 2008 bajó un poco, pero la caída dramática se dio en 2009, porque de 2008 pasamos, bueno, de recepcionar 25,138.6 millones de dólares, pasamos en 2009 a 21,240.
Fue la baja importante.
Es el año de
crisis,
nuestra.
Ajá.
Y también norteamericana.
Claro, pero aquí fue cuando realmente...
Sí, aquí nos pegó realmente
nos pegó
en 2009.
Durísimo, oye. Bien.
Sí, sí, sí.
Vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos. Por favor, quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
En Momento Económico.
Hay por lo menos dos hitos fundamentales en este proceso, digamos, migración remesas, que quizá debiéramos un poquito analizar, que tú analizaras particularmente, que es la firma del Tratado de Libre Comercio, por un lado, a inicios de los años 90, y finalmente el auge que ha tomado el proceso de globalización, aunque, bueno, esto no se puede determinar por tiempos o en años, pero sí, para México, ¿cuál ha sido, digamos, el principal impulsor de estos movimientos de remesas? Que, bueno, va acompañado, por supuesto, del movimiento migratorio. ¿Cómo lo caracterizarías tú? ¿Mucho más fuerte en los años 90, previo a los años 90 o en los años 2000? ¿O cómo se movió en estos tres decenios que son fundamentales?
En realidad, el movimiento migratorio más importante se da a principios de la década de los 80.
Sí, ¿verdad?
Ahí tenemos un salto importantísimo que se refleja inmediatamente en la remisión o en la recepción de remesas. Digamos que hay un salto cualitativo. Por ejemplo, yo hago un análisis por sexenio de lo que anualmente se recibía hasta antes de la década de los 80, y por ejemplo, en tiempos del sexenio del presidente Luis Echeverría, anualmente recibíamos cerca de 41.8 millones de dólares promedio anual. Uh-huh. Con López Portillo pasamos a 452.2 millones, pero ya en tiempos de la Madrid, que es cuando empieza, digamos, fuertemente el fenómeno migratorio y su repercusión en términos de remesas, salta de 452 a 1.322 millones de dólares promedio anual, ¿no? y obviamente esto sigue incrementándose con Carlos Salinas. Esto pasa a un promedio cercano a los 3,000 millones de dólares, ¿no? Con sí. Ernesto Zedillo a 5,145, con Vicente Fox a 16,752, y en tiempos de Felipe Calderón estamos hablando de 23,426 millones en promedio anual que están entrando. Eso nos permite precisamente categorizar en tres grandes etapas tanto el fenómeno migratorio como el de recepción de remesas. Sí. La primera, que fue el boom en los 80s, ¿no? Una especie de, pues no estancamiento, pero sí comportamiento muy plano en la década de los 90, que nos permite afirmar que el Tratado de Libre Comercio no impactó ni a la, digamos, migración ni la recepción de remesas, porque se mantiene muy constante su nivel. Además, no tendríamos que perder de vista que el Tratado de Libre Comercio dejó explícitamente de fuera la negociación del mercado de trabajo, ¿no?
Así es.
Entonces, en ese sentido no impactó. Sin embargo, el proceso de globalización sí ha impactado fuertemente, y eso ya empieza México a registrarlo a fines de la década de los 90 y ya en los años 2000, en donde el flujo de migrantes crece de manera importante. Hay dos citas, o bueno, dos concepciones de la migración. Los Estados Unidos reconocen que en su país tienen más o menos registrados cerca de 20 millones de pobladores de origen mexicano, ¿no? Uh-huh. A nivel internacional, el Banco Mundial reconoce que son 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. Eso nos convierte en el país que más gente tiene viviendo en el extranjero, aunque no el de más porcentaje con relación a su población. ¿Sí me explico? Porque sí. Hay países muy chicos en términos de población, pero con altos niveles de migración.
Sí, con una proporción.
Con una proporción. Sin embargo, sí, sí está considerado como el país que más habitantes tiene fuera de su país.
Exactamente. Y esto, bueno, el impulso que se recibió con el Tratado de Libre Comercio, en el cual había expectativas, porque esto hay que plantearlo. Claro. El gobierno de Salinas de Gortari planteó expectativas de, bueno, de ubicación de un país, vaya, más bien desarrollado, ya muy cerca de los países industriales de la OCDE, tanto que quedamos inscritos. Claro. Sin embargo, el proceso globalizador sí golpea, como tú dices, duramente, en la medida en que empezamos a aplicar, bueno, nosotros, tú y yo no, pero se empezaron a aplicar reformas estructurales muy duras, sobre todo en el ámbito financiero, que dieron liberalización total de flujos internacionales. También se liberalizan todas las funciones, digamos, pues todos los capitales entran y salen como quieren, incluso se ubican en el país con el 100% en aquellas empresas donde deciden ubicarse. Esto es importantísimo, y no obstante, esta ubicación de todo ese capital externo, que presuponía también una ampliación de la ocupación, dio como resultado, o no dio como resultado realmente, una baja de migración, sino un alza en ella. ¿Cuáles son aquellos factores a los cuales atribuyes tú este crecimiento exponencial de los 90 a la fecha?
Efectivamente, como uno de los resultados, ¿no? Primero, de las políticas de ajuste estructural, sí, de la década de los 80, ¿no? Sí. Que fueron literalmente draconianas, totalmente, sí, injustas para el interés de este país. Pero después, en la década de los 90, la profundización del modelo, digamos, de apertura, ¿no? Que implicó efectivamente que vinieran empresas del extranjero, pero estas, pues cuando no eran maquilas, eran empresas altamente intensivas en capital y no en trabajo. Entonces,
no estaban ubicadas en el sector productivo, esa es la verdad.
Y además, cuando estaban en las partes productivas, pues lo que llegaron fue a desplazar, porque no llegaron a incentivar la competencia, sino a erigirse como monopolios u oligopolios. Y estos sabemos que son también altamente, digamos, ineficientes para la economía en términos de la afectación al consumidor, pero también en la baja capacidad de empleo, ¿no?
Eso es. Bueno, pero entonces, en todo caso, ¿cuándo, qué otro factor propiamente, bueno, propio, interno, doméstico, o digamos que achacable a la política económica nacional, podrías tú mencionar que haya precisamente disparado esta salida?
Yo lo atribuyo a la falta de crecimiento del país. y, claro, por ejemplo, la desmantelación de la intervención del Estado en el campo, fundamentalmente, uh-huh, ¿no?, que agudizó las condiciones. El propio Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, devastó áreas importantes del campo y las ciudades ya no fueron capaces de absorber ese flujo, digamos, del campo hacia las ciudades, y la salida natural fue el exterior. Además de que en los últimos años también se ha visualizado una migración muy interesante, que ya no es una migración del campo, ya es una migración urbana, y también de un perfil medio y, o incluso medio alto de quienes emigran, ¿no?
Eso es. Es decir, que las que se vieron siempre llamadas las clases sandwich, que son las clases medias, más castigadas, se vieron realmente impulsadas a buscar horizontes, particularmente en los Estados Unidos, aunque también un bastantito en Canadá. Canadá abrió posibilidades, bueno, muy importantes.
Ahí sí pudiéramos decir que, sí, de manera específica, el Tratado de Libre Comercio sí, sí permitió que se negociara, digamos, el flujo de trabajadores, uh-huh, entre Canadá y México, sí, y ahí, digamos, sí abrieron un espacio, algo que con Estados Unidos definitivamente no ha sido posible.
Sí, claro. Bueno, pero esta...
De manera oficial.
Sí, bueno, este flujo, digamos, de profesionistas, vamos a decir, medios, por no decir bueno, que no son profesionistas totalmente, me refiero a ocupaciones o a profesiones de tipo medio, como ayudantes de hospital, como maestros tal vez, pero en la construcción.
De hecho, el Consejo Nacional de Población, ¿sí?, nos acaba de dar un dato espeluznante, en donde dice que más de 1,200,000 mexicanos con formación universitaria están viviendo en Estados Unidos. Y esta incluye la formación a nivel de posgrado, ¿no? Entonces,
además, ya avanzó hacia gente mucho más preparada.
Por supuesto.
Es decir, todo esto que le ha costado al país muy caro, porque sí, es muy cara la
inversión,
educación,
en capital humano,
la inversión
capital
de capital
social.
Humano, exacto. Ahora tiene que, bueno, siempre ha sido esto, la fuga de cerebros, pero hoy es muy detectable, particularmente a través de la migración, del registro de migración, ¿no? Entonces,
además esto, que es una migración, uh-huh, que ahí sí la acepta muy bien Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Estados Unidos es muy discrecional en ese sentido, y cuando percibe que quien va a inmigrar a su país tiene alto perfil educativo, prácticamente les abre las puertas.
Eso es. Y lo mismo ocurre con Canadá.
También.
Hasta donde recuerdo que ha estado por aquí alguien de Canadá, de la embajada, y esto, han hablado precisamente de muchas posibilidades abiertas, incluso solicitan, sí, gente, a través de nuestro programa solicitaron gente preparada para ir a Canadá. Y creo que esto lo han tomado, pues, no tan inmediatamente, porque una cosa es ir a Estados Unidos y otra cosa es desplazarse hasta Canadá.
Sí, claro.
Entonces, y sobre todo al área de habla francesa es mucho más difícil.
Más difícil, sí, sí.
Pero es la que tiene más posibilidades, sí, eso habría que decirlo.
Claro.
Bueno, tú hablabas hace un momento de que México es el que más habitantes ha colocado como migrantes en Estados Unidos. Pero, ¿qué lugar ocupa como receptor de remesas México?
A nivel internacional.
Bueno, a nivel primero de América Latina.
Ok. México es el primer país receptor en América Latina de remesas. El año pasado nos situamos en 21,271, sí, sí, millones de dólares, uh-huh, colocándonos en el primer lugar, muy adelante de Guatemala, que es el segundo país en América Latina que la recepciona, con 4,127, luego le sigue Brasil, después Colombia y El Salvador.
Digamos que Brasil no tiene, a pesar de ser un país muy grande y muy poblado, no tiene ese nivel de migración que tiene México.
Por supuesto. Está en un tercer lugar. Es muy distante. La distancia entre Brasil y los Estados Unidos es mucha. Además de que también Brasil ha tenido procesos de crecimiento en los últimos años interesantes, que inhibe el flujo migratorio.
Eso era lo que te iba a decir. En mucho tendría que hablarse de ese desarrollo y de ese, bueno, en primer lugar, de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero verdaderamente notable, pero por otro también la eficiencia, digamos, de sus planes, de sus proyectos en términos de políticas de ocupación, de políticas de producción, de políticas de exportación, que distan mucho de ser como las de aquí.
Se está convirtiendo en un país al que inmigra, ¿no?, gente argentina, de Uruguay,
de todo el Cono Sur,
de Colombia, de Venezuela. Uh-huh. Entonces, bueno, pues está siendo una locomotora para América del Sur.
Eso es una condición completamente distinta de la de México. Con ello, no quita pues que México es el primer receptor de remesas. Y bueno, regresando de este segundo puente musical, vamos a seguir hablando precisamente de las remesas.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
En cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, aquí hay un fenómeno o varios que habría que pues un poco analizar, porque está de por medio todo ese movimiento antiinmigrante que se ha desarrollado en los Estados Unidos a través de varias leyes estatales, y que, bueno, si bien ahí son muy respetuosos de las leyes de cada estado, hay también un, por decirlo así, una convalidación de estas leyes por parte del presidente de los Estados Unidos. No ha hecho realmente nada por cambiar este sentir, y esto, ¿cómo ves tú que haya afectado desde el punto de vista del nivel de remesas? ¿Tendrá esto que ver tanto con la crisis o la desocupación misma dentro de los Estados Unidos, o con esa represión que se ha desatado en algunos estados de América del Norte?
Sí, en realidad es un fenómeno muy complicado de analizar, porque efectivamente sí tiene efecto en términos de que, bueno, pues los empleadores, ante estas leyes estatales, pues caen en la ilegalidad, ¿no? Y los pueden sancionar fuertemente. Sí. Entonces se ven en la necesidad de despedirlos, ¿no? O incluso contratarlos con mucha más baja remuneración, lo cual implícitamente impacta el envío de remesas. Por otra parte, hace que los inmigrantes se muevan de los estados, yéndose sobre todo a aquellos estados en donde les permiten, por ejemplo, tener una licencia, que la licencia es básica para cualquier trámite en los Estados Unidos, ¿no? Y se están moviendo mucho hacia el norte, que son los estados más permisivos. Sin embargo, pudiéramos decir que los efectos más importantes del estancamiento de las remesas reside en que muchos de nuestros trabajadores mexicanos se ubicaban en la construcción. Y la construcción en los Estados Unidos es el sector que precisamente salió afectado.
El más golpeado, sí.
El más golpeado, y implicó la pérdida de muchos empleos e incluso el surgimiento de un fenómeno inverso, ¿no? Esto es, las familias de esos inmigrantes que estaban en México, ante el desempleo que tenían sus familiares en Estados Unidos, se vieron en la necesidad de remitirles No se ha podido todavía conocer cuál es el monto de recursos que mandaron sus familiares de México a Estados Unidos para ayudarlos a pasar esa etapa difícil. Pero no fue cualquier cantidad, no fue una cantidad tan despreciable, ¿no?
O sea, ha habido un de recursos México hacia, a los apoyando a los migrantes.
Sí, porque el nivel de desempleo fue tremendo.
Uh-huh. Antes que venirse, han pedido auxilio,
claro,
a la gente de
sí,
acá.
Sí, porque piensan que esto puede ser momentáneo. Desafortunadamente, a nivel federal no ha habido, digamos, no obstante que fue una de las promesas de campaña de Obama, pues no ha habido la voluntad política, ¿verdad?, de apoyar a 12 millones, apenas acaba de sacarlo, pero en realidad es un eslogan político, se está acercando nuevamente a la comunidad latina en Estados Unidos, a ver si, o tratándoles de, o vendiéndoles promesas de que esos 12 millones de indocumentados de origen latino van a ser regularizados. Realmente yo veo que puede ser más un eslogan político, porque no se le ve a nivel de los hechos políticas concretas. Por ejemplo, no ha habido una confrontación directa entre estos estados que han avalado estas leyes antiinmigratorias con la federación. La federación puede tener el derecho de veto, no obstante la autonomía de los estados, y no lo ha querido ejercer el señor.
No ha hecho nada.
Así es.
Es más, prometió una nueva ley de migración y
no la ha impulsado.
No sé si se ha visto de alguna manera muy presionado dentro del Congreso, o él mismo no quiere sacar a flote este tema, temiendo pues que su propio gobierno, su mandato se vea afectado.
También hay intereses. El hecho de que estén en la ilegalidad los inmigrantes, pues habilita o facilita el control laboral de ellos por parte de los empresarios. Además de que pues las remuneraciones las mantienen castigadas. Una regularización implicaría de facto que esta gente que estaba ganando menos de la mitad de lo que es un trabajador que está en la formalidad en Estados Unidos, pues se empareje a ese nivel, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues ahí las utilidades también de los empresarios pues se verían mermadas, ¿no? Entonces hay también intereses económicos de este tipo, ¿verdad? Los que de alguna manera impiden o no los toca de alguna manera Obama, para no echarse encima a la clase empresarial.
¿Cómo ves tú la posición de nuestro país con relación a esta situación de los migrantes, de que no ha hecho, yo siento, absolutamente nada, una política de recuperación? Bueno, es entendible que si aquí, a los que están, no se les puede ofrecer un buen empleo, y bueno, vamos, está la reforma laboral que está verdaderamente atacando a toda todos los obreros, toda la gente que quiere entrar a las empresas, que ven muy amenazada su situación a mediano plazo. Es decir, a corto plazo puede ser que les abran un contrato, como hizo siempre la IBM, hasta claro, donde sé, de 8 días, de 15 días, de un mes.
Eventuales completamente.
Completamente eventuales, y así
sin derecho
traerlos,
a ningún tipo,
exactamente,
de prestaciones de
ninguna
social.
Prestación. Entonces, esto es una cuestión que para muchos dicen, bueno, aunque sea 8 días, aunque sea un mes, aunque sea el tiempo. Exacto. Tipo, digamos, el empleo que dan las maquiladoras. Porque además, si nos ponemos a ver de cerca esto, resulta que el hecho de tener una industria básicamente maquiladora ha traído como consecuencia que la, digamos, la situación laboral del trabajador en México está a expensas de un trabajo completamente eventual, pero completamente eventual. Y esto está también ayudando a que la reforma laboral que se está por ahí cocinando tenga éxito.
Por supuesto. Entonces, la precarización, bueno, del trabajo.
Exactamente. Entonces, esto es una problemática que, lejos de que aspire el trabajador en México en general, estamos hablando de la sociedad que tiene probabilidades de estar en un medio de trabajo, se vea totalmente desalentada. Mira, ayer estábamos en un curso en donde se habla de que en algunos países incluso se alienta a la gente que se va diciéndole, estamos arreglando las cosas para que vuelvas. Este tipo de incentivo para la gente que se va es importantísimo. Parece que no es nada, y sí es muy importante.
Es bastante.
Se está buscando en algunos países del Cono Sur de que la gente que se vaya regrese, y regrese en mejores condiciones. Aquí parece no haber la menor esperanza. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso?
Sí, esto realmente ha sido una omisión muy abierta y clara del gobierno federal, ¿verdad?
Sí.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido también muy débil, muy, en algunos casos, omisa, ¿no?, ante estos déficits de nuestra política exterior. Y el caso del presidente Correa en Ecuador, pues es muy sintomático, ¿no?
Sí.
Ellos han establecido incluso un ministerio, una especie de secretaría, ¿no?, que atienda los problemas y o incluso esas políticas de, por una parte, desalentar el fenómeno migratorio, que ya
eso
no sigan
importante,
saliendo, ¿no?
Eso es importantísimo.
Claro. Y por la otra, que regrese quienes se fueron, porque además quienes se están yendo no es cualquier tipo de gente. Estamos hablando de una parte de la población económicamente activa más, digamos, interesante, más capacitada, con
lo que decías hace un momento,
poder de compra y sobre todo intelectualmente a otro nivel, lo cual implica una pérdida, yo le llamo una macro, meso y microfiltración hacia el exterior de capital humano y social tremendo, que los países a mediano y largo plazo lo van a pagar con creces. Entonces, México va a contracorriente en ese sentido. En
como
tiempos de Vicente
otras.
Fox, alentaban no solamente la salida de trabajadores mexicanos, sino además el empleo en las áreas más precarias de la economía norteamericana. Ni siquiera podíamos hablar de una política industrial laboral para los mexicanos emigrantes en Estados Unidos por parte de nuestro país. Entonces, si el Ejecutivo no tiene o no quiere o no le interesa defender a nuestros, digamos, emigrantes, el Legislativo tiene toda la obligación de tomar cartas en el asunto y ver lo que están haciendo otros países, y no solamente es el caso, digamos, de Ecuador, también es el caso de Perú, otros países centroamericanos que han tenido, por ejemplo, Honduras, ¿no?, altos fenómenos o altos índices de migración, ya están haciendo, tomando cartas en el asunto para detener e incluso, pues, alentar el regreso. Aquí la única política oficial es la de CONACYT, donde queremos alguna parte de los doctores que están en el extranjero recuperarlos, pero con políticas también en ese sentido que no han sido
muy tibias,
lo suficientemente importantes.
Muy tibias y muy, ¿cómo se puede decir?, muy requisitadas.
Totalmente.
Entonces, ¿quién quiere venir aquí a puestos muy bajos cuando está estudiando un posgrado?
Claro.
Eso es tremendo,
y cuando,
¿no?,
les ofrecen allá todas las condiciones a nivel de la investigación básica y aplicada para desarrollarse, ¿no?, en la parte científico-tecnológica, cuando
claro,
aquí tenemos muchos problemas.
Claro. Mira, hemos recibido algunas llamadas. Permíteme que
sí,
las agradezca.
Claro, claro.
Gracias, Hilda de San Román. También muchas gracias a Ariel Vázquez Negrete, Susana Becerril, Rogelio Linares, Francisco González, y una persona que no tenemos el nombre, pero bueno, de todos modos están planteando algunas preguntas y algunas reflexiones. Mira, Hilda de San Román dice, pregunta, ¿las remesas participan en financiamientos de obras públicas en distintas comunidades de la República?
Sí, hay un programa oficial, el 3x1, en donde, sobre todo en comunidades altamente migratorias, bueno, con altos índices de migración, como Michoacán, Chiapas, Guanajuato,
Zacatecas,
incluso, que es uno de los históricamente más intensos en este proceso, pues se ha querido un poco impulsar el uso productivo de las remesas. Entonces, por cada remesa que manda un inmigrante a su comunidad, un dólar lo pone el municipio, otro dólar el estado y otro dólar la federación. Sin embargo, pues es un programa todavía muy focalizado con pocos recursos, ¿no? Y no debemos de perder de vista que más del 90 o casi el 90% de lo que se remite, de lo que se manda de remesas, uh-huh, es utilizado en el consumo, ¿no?
Así es.
Entonces queda muy poco, ¿no? Y eso nos habla del nivel de precarización de la vida de las personas que están en esas comunidades que reciben el recurso.
Uh-huh. Y los recursos
que
no son realmente
también
así muy cuantiosos.
Claro.
Bueno, pregunta si hay entre las comunidades donde tienen alto grado de migración, que luego reciben dinero que sus familiares envían, proyectos productivos.
Sí, de hecho hay experiencias bien interesantes, por ejemplo, uh-huh, en Chiapas, uh-huh, en donde hay fundaciones internacionales, ¿verdad?, uh-huh, apoyando a los indígenas, ¿sí?, a familiares de los indígenas migrantes, a que con los recursos se les dé capacitación, asesoría en todo sentido, incluso técnica, hasta informática, de tal manera que han hecho buenos proyectos productivos, los cuales están ofertando sus productos incluso a nivel internacional, sobre todo la parte de artesanías, tienen sus hojas webs, tienen canales de comercialización que estas famosas fundaciones internacionales, bueno, pues han podido ayudar. Y sobre todo esto está presente en los estados del sur y del sureste del país.
Bueno, es una lucecita.
Sí, cómo no. Bueno,
si es así, ¿cuáles son estos proyectos? Bueno, ahorita acabas de mencionar algunos. Y si no es así, ¿se debe a que todo lo destinan al consumo? Bueno, también estabas precisamente diciendo que sí, en su mayor parte, estas remesas sirven para el consumo, porque es gente de vida muy precaria, efectivamente. Ariel Vázquez Negrete felicita al programa, al invitado. Dice que si tienes datos del régimen de Lázaro Cárdenas en este rubro, ¿y cuál era entonces la situación de los migrantes en Estados Unidos?
Bueno, la migración empezó, de hecho, desde fines del siglo XIX, de mexicanos hacia el exterior, ¿no? Y particularmente se agudizó en el contexto de la Revolución Mexicana. Después, en la década de los 20 en Estados Unidos, con el auge económico de los Estados Unidos, hubo un flujo migratorio muy intenso y todavía políticamente el país estaba muy inestable. Entonces fue muy intensa la migración. Sin embargo, se detuvo, incluso se nos regresaron los mexicanos en la década de los 30, porque la recesión económica, bueno, pues de alguna manera pretendía preservar los trabajos, los pocos que hubieran, para los propios estadounidenses. Entonces, fueron años difíciles los del general Lázaro Cárdenas, porque nos mandaron tanto a los migrantes como parte de las remesas, aunque no hay mediciones de lo que mandaban en económico. Lo que sí es cierto es que se regresó mucha gente, ¿verdad? La cual posteriormente, ya en el marco de un tratado más oficial, ¿verdad?, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial con el presidente Ávila Camacho, bueno, pues hubo convenios para que México mandara trabajadores en áreas específicas vinculadas con la industria armamentista y la industria de alimentos y de habituallamientos para y pertrechos en general que estaba requiriendo las tropas en frentes europeo y asiático. Y bueno, pues eso implicó que salieran muchos mexicanos y que de ahí se siguiera manteniendo, ¿no?, el flujo migratorio.
Es cierto. Tanto que, bueno, en la balanza de pagos sí había registro. Se llamaban braceros.
Braceros.
Que estaban alquilando brazos. Estaba en el rubro de balanza de servicios y, francamente, era importante. También era un renglón, digamos, equilibrante dentro de la balanza en cuenta corriente.
Sí, bueno, fueron años de mucho déficit comercial del país, porque fueron los años del inicio del modelo sustitutivo de importaciones.
No, y también la caída de todo lo que se vendía durante la guerra y que dejó de venderse fuera al terminar esta, ¿verdad?
Nuevamente, sí. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, volvemos a recibir muchos de estos migrantes, bueno, de estos trabajadores que oficialmente habían ido a trabajar a Estados Unidos.
Efectivamente. Sí, Susana Becerril felicita al invitado y al programa. Muchas gracias. Aquí hay una persona que pregunta, ¿qué ha hecho el gobierno mexicano para apoyar a todos aquellos quienes han sido deportados de Estados Unidos y que ya no envían remesas a sus familias y ahora están desempleados en nuestro país?
Ninguna política en ese sentido, ni siquiera la defensa, porque hay casos dramáticos en donde los padres son regresados, ¿no?, a sus países de orígenes, entre ellos México, por supuesto, pero los hijos, como ya nacieron en Estados Unidos, se quedan allá. Hay casos de familias divididas. Se tiene el caso de un matrimonio de un mexicano y una guatemalteca, en donde los cuatro hijos que tenían se quedaron. El mayor de esos cuatro hijos tiene 16 años y prácticamente por decisión de la familia optaron que ellos se quedaran en Estados Unidos para seguirse formando al cuidado del hermano mayor, mientras los dos padres están en México, pero no han recibido ni de los consulados, ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, apoyos oficiales, ¿sí? Que bueno, pues las ayude a sobrellevar esta situación, porque definitivamente es gente que si vuelve a entrar a los Estados Unidos, ya estaría en un estatus altamente penalizable. Entonces, pues sería peor todavía, ¿no? Pero es un caso, como muchos de los que se están presentando. Y nuevamente es parte de la omisión de la política exterior de este país, que no puede ni debe de mantenerse.
Caray. Bueno, Rogelio Linares te felicita y dice, ¿qué políticas tiene el gobierno para resolver el problema del desempleo? El cual incluye a los que son deportados de Estados Unidos. Es una muy parecida a la que acaba de
hacer. En realidad, mientras tenga este país la prioridad del control inflacionario por encima de la del crecimiento económico, no vamos a poder resolver ni el problema del desempleo, ni el problema de la migración, ni muchos problemas que vienen colateralmente con este asunto. Entonces necesitamos un cambio de 180 grados de la política macroeconómica, meso y microeconómica de este país, definitivamente.
Bien, bueno, eso precisamente ahorita vamos a hablar de ello, porque los fundamentos macroeconómicos son los que están detrás de toda esta política absurda o de falta de política hacia la migración, como decías hace un momento. Francisco González dice, es una vergüenza que el gobierno dependa de estas remesas, lo que refleja su bajo nivel de productividad. Bueno, esto es muy verdad, estamos justamente con ellos. Vamos a hacer un breve puente, regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Bueno, ahora sí, ¿cuáles son estos fundamentos macroeconómicos de las remesas que nos tienen verdaderamente así como lo que has descrito hasta hace un momento?
Claro. Sí, aquí es importante, digamos, a nivel de la investigación aplicada, tratar de identificar los elementos más importantes. Y podremos decir que a grandes rasgos, por supuesto, tanto el fenómeno migratorio como el envío de remesas, pues obedece a una causa básica fundamental, que es el estancamiento económico y la debilidad del crecimiento de nuestro país, ¿no?
Efectivamente.
Como causa principal. Sin embargo, por ahí tenemos, digamos, una teoría muy interesante de un economista inglés de fines del siglo XIX, que nos decía una cosa muy, muy interesante. Él asumía que el fenómeno migratorio, es Edward Ravenstein, él hizo una teorización sobre el fenómeno migratorio desde ese fines del siglo XIX, y él decía algo muy importante que yo quería ver si se aplicaba para el caso de México, y que es el caso de que, bueno, la explicación de que las remesas, bueno, la migración obedece sí a factores internos, pero también a factores externos. Incluso él se manifestaba por que eran más importantes los factores externos que los internos. Esto es, la oferta de los mercados de trabajo es un atractor importantísimo para las personas. Claro. Y él decía, no es tan cierto que quienes emigran son los pobres. En realidad, quienes emigran son quienes quieren mejorar su situación. Y esos que quieren mejorar su situación no necesariamente son los pobres. Y aquí lo estamos viendo en el caso de México.
Y en el caso de Ecuador y en el caso de Bolivia. Ecuador,
es gente con ciertas características de ingreso, podemos llamarlo de ingreso medio.
Incluso
o
tienen empleo aquí.
Claro. Uh-huh. Y que son atraídos por los mercados laborales de países, ¿no? Y eso es lo que compruebo para el caso de México. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que demuestra, digamos, la fortaleza económica y ese mercado atractivo de trabajo para los mexicanos, es la variable más importante, ¿no? Definitivamente. Y también tenemos variables como, bueno, ya más aplicado al caso de las remesas, que inciden en su comportamiento, por ejemplo, el tipo de cambio real, ¿no? La balanza comercial, por ejemplo, es otro elemento positivo, porque nuestra balanza comercial deficitaria, mientras más crece, más requiere de estos capitales que llegan al país para saldar ese déficit. Entonces, el resultado fue muy claro en el sentido de que a mayor déficit comercial o mayor crecimiento de la cuenta corriente, bueno, pues esto induce un crecimiento de las remesas. Y esto macroeconómicamente es explicable, porque incluso entenderías por qué el Estado no establece políticas en contra de la migración y obviamente de la recepción de remesas, porque le está ayudando a saldar su desequilibrio.
Qué terrible, ¿eh? ¿No? Sí. Es que tenemos una realidad bastante...
Sí, muy, muy difícil. Sin embargo, también otro hallazgo muy importante que yo traté de comprobar era si la pobreza era un factor que alentara tanto la migración como el envío de remesas, ¿verdad? A través de una variable Dumi que en los años de crisis, digamos, se muestra, pero sale no significativa. Es decir, la pobreza, en estricto sentido, los momentos más difíciles económicamente hablando del país, no son, al menos en ese momento, detonadores de migración y de reenvío o de envío de remesas. El efecto quizás viene un poco desfasado, ¿verdad? Cuando quizás los agentes ven que la crisis no va a componerse en el corto plazo, y ahí sí es cuando ya en 1, 2 o 3 años, después del inicio de la crisis, deciden emigrar, ¿no? Precisamente para que no se deteriore su estilo, su nivel estatus. su estatus de vida, uh-huh. Y lo mantiene emigrando.
Claro, sí. Bien, Elizabeth Campos dice, sería muy importante que las remesas se capitalizaran para crear algunos proyectos que beneficien a las regiones receptoras. Quizá el gobierno puede implementar algunas asesorías.
Sí, pues está el 3x1. Lo que pasa es que esto tiene que elevarse a un rango mucho más alto del que se ha estado llevando. Es muy buen ejercicio. Ahora, habría que comentar que también las familias que reciben remesas las ahorran, ¿no? Porque es un fondo que está de alguna manera sustentando la estabilidad de la familia, y que si hay esa predisposición a ahorrar, aunque sea el 10-15% de lo que se les manda, eso ya en una visión, digamos, de desarrollo, puede ser la punta de lanza, ¿no? Uh-huh. Como los programas que se hicieron en el sudeste asiático para impulsar el crecimiento del ahorro a nivel de las comunidades, ¿no? Entonces, podemos hacer bastante.
Sí, claro. Bueno, Berta Hernández Gallegos dice, el programa es maravilloso. Gracias, Berta. Dice, ¿qué piensa el invitado de aquellas personas que van a Estados Unidos y no son empleados como profesionales, a pesar de serlo, y son empleados en servicios? Sus garantías no son respetadas en México ni en el extranjero.
Claro. Ese es un caso dramático, el hecho de que vaya gente con alto perfil educativo a emplearse en servicios en los Estados Unidos. Sin embargo, pues ante la necesidad se ven precisamente obligados a trabajar. Afortunadamente es gente muy, muy valiosa, muy trabajadora, que se abre paso en cuanto ven las oportunidades para trabajar en actividades cercanas a las de una profesión, pero sí, las barreras son muy fuertes.
Sí, qué difícil, caray. Bueno, hay 3 llamadas sin...
Quisiera dejar de pasar de mencionar una cosa muy importante.
Sí, por favor.
En Estados Unidos hay profesiones vedadas a los emigrantes.
¿Cómo
cuáles? Por ejemplo,
¿cuál es?
Derecho, medicina, no pueden ser estudiadas por inmigrantes. Las carreras vetan la entrada de México, bueno, de gente inmigrante o incluso de sus hijos, ¿sí? Uh-huh. A este tipo de carreras. Hay un veto oficial que yo no entiendo por parte de los Estados Unidos, pero que quitando medicina, derecho, y por ahí hay otra más, ¿no? Que es, digamos, las más importantes, en donde no se les permite a los hijos. No obstante, hay casos muy interesantes de estudiantes del bachillerato, del high school, de una capacidad, de un IQ, como ellos le llaman, altísimo, ¿no? Uh-huh. Los cuales solamente les dan las opciones técnicas, una especie de bachillerato para prepararse, ¿no? Yo, por esos o estos estudiantes mediatizados, algunos de ellos o la gran mayoría son hijos también de profesionistas, sí. ¿No? Que ya también hasta en ese sentido se les está limitando.
Bueno, hay 3 llamadas de felicitación al programa y al invitado. Y bueno, que muchas felicidades por realizar este tipo de investigaciones tan interesantes. Y quieren saber tu correo electrónico, si me haces favor de pronunciarlo para que...
ebravoventes, ebravoventz, @yahoo.com.mx, ebravoventes.
Bueno, servida. Muy bien, a ver... Es muy importante el grado, digamos, de avance que has logrado con tu modelo econométrico sobre precisamente las remesas. ¿Cuáles son los estados de la República con mayor registro de destino en cuanto a remesas? Así ya como datos duros.
Por ejemplo, los estados que de 2003 al 2010 acumulan más remesas, el primero es Michoacán. Entre 2003 y 2010 ha llegado a su estado más de 18.165 millones de dólares. Después le sigue Guanajuato con 15.000, casi 16.000 millones de dólares. Y después viene el Estado de México con casi 14.000. Y después Jalisco, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca.
¿No? Pero estos son los más importantes.
Es el stock de remesas acumuladas, 2003, 2010, 2010, que es el último dato que nosotros tenemos. Y que en ese sentido, bueno, pues no necesariamente los estados que más stock tienen de remesas son los que en el momento actual están recibiendo más remesas, porque los tres primeros lugares en 2010 fueron Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Aquí Jalisco aparece, por ejemplo, hasta el cuarto lugar en stock, mientras que en envío para 2010 en el tercero, ¿no? En fin, incluso Puebla, que aparece en 2010 en el quinto lugar, y realmente Puebla, en términos de stock, está por ahí de un sexto o séptimo lugar, ¿no? Sí. Pero siempre son los, digamos, los más importantes, ¿no?
Los mejores receptores.
Los mejores receptores.
Bien, hay aquí una última reflexión, porque ya se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, de don Agustín Mondragón, a quien saludamos. Dice, los análisis que está realizando son apegados a la realidad, pero la causa fundamental es que nuestros gobernantes vendepatrias están desmantelando el Estado de Derecho y el Estado Estado de Derecho y económico, y corrompiendo el estado de los gobernantes o políticos, y el presidente de la República solo se preocupa en seguir entregando nuestros recursos naturales a empresas explotadoras de extranjeros, y no les interesa reforzar la economía nacional y solo incrementan su propia economía. Bueno.
Es muy complejo, ¿no?
Sí,
son muchos factores, sí. No es tan fácil.
Y bueno, sí, mueve a la indignación, esa es la verdad, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo toda su participación, a nuestros radioescuchas, su interés, y particularmente a nuestro invitado, pues su presencia, y desde luego todo lo que es valioso respecto a la investigación, aquí lo traemos, y este es uno de los sectores, los proyectos, digamos, de investigación más importantes de jóvenes investigadores como Ernesto Bravo. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza, en la colaboración en la producción Araceli Martínez, en la producción Santiago Hernández, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.